Dieter Brandau, en Es Radio.
La pandemia del coronavirus nos está quitando muchas cosas. Lo más importante es que nos está quitando a mucha gente. Y además nos está quitando el vivir cosas. Y cosas que no vamos a poder repetir. A mí, por ejemplo, por hablarles de lo más inmediato que tengo. Yo las tertulias de los catedráticos me encantaban y me encantan. Pero me gustaba mucho más cuando podía ver y no solo escuchar la risa de Albiac, cuando me podía meter, incluso darle una patada por debajo ahí a Agapito cuando me chinchaba y yo le hacía tal. Me gustaba cuando entraba Garci y pasaba por detrás y me daba con la palma en la espalda y me decía, ¿qué pasa, chaval? ¿Cómo va el Madrid? Y eso nos lo está quitando. Nos está quitando cosas del tiempo que vivimos. Y me parece que una de las formas mejores para resumir lo que nos está quitando es el título que le dio Agapito Maestre a su libro, El tiempo roto. Porque no se nos había ocurrido que también nos podían romper el tiempo, sobre todo el tiempo de estar con los nuestros. Pero aún así, lo disfrutamos. Y vamos a disfrutar de nuestros catedráticos hablando precisamente de ese concepto llamado tiempo, a propósito del tiempo roto, el libro de Agapito Maestre. Agapito, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, cómo
qué
estás?
Alegría. Muy bien, magnífico, deseando ya hablar con vosotros y sobre todo del tiempo roto y de esa suerte de trilogía que ha dicho Fernando Palmero en El Mundo, ¿no?
Te quejarás del artículo tan bonito que te publicó
maravilloso,
El Mundo
pero
en Semana
lo
Santa,
a todos.
¿Eh?
Sí.
Ay,
sí,
¿cómo le mima El Mundo a Agapito? Gabriel Albiá, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo? Efectivamente, el artículo de Palmero era fantástico y realmente Palmero siempre escribe meditando muchísimo lo que hace y el elogio que hacía del libro de Agapito era absolutamente justo.
José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No te quejes, Albiá, que a ti te hizo una tercera Luis Alberto de Cuenca en ABC. Fantástica, ¿eh?
Nunca me quejaría de una cosa así. Me quedé patidifuso cuando la leí. Como me quedé patidifuso cuando en cierta ocasión alguien escribió una cosa que se llamaba Un film d'Albiá.
Y no está muy lejos. Yo le dije a Agapito que siendo el futbolero, más que trilogía, lo suyo era un hat-trick. Pero ahora entraremos en eso. Albiá, empiézame tú hablándome del tiempo y del tiempo roto, que creo que sería lo más adecuado para que no empiece hablando a Agapito de lo suyo. Te quiero escuchar a ti, luego a Garci y luego va la estrella invitada.
El tiempo roto es, lo dice el subtítulo, es un diario de la pandemia. Pero naturalmente un diario de la pandemia se puede hacer desde la perspectiva en que a lo largo de estos meses muchos de los escritores de prensa lo han venido haciendo día a día, marcando las etapas por las que íbamos recorriendo y desde la distancia que da el enfrentarse a la pandemia en el encierro, en esa soledad a la que tú hacías referencia, Dieter, hace un momento. Lo que da la vida especial de este libro de Agapito es que es un diario de la pandemia hecho desde el interior de la pandemia. En ese sentido, es tanto o más que un diario de la pandemia, es un diario en la pandemia. Un diario en la pandemia, en primer lugar, porque todos nos acordamos el susto que nos llevamos en este programa cuando una noche Agapito no apareció al teléfono y supimos que, bueno, pues que estaba hospitalizado. Todos recordamos las semanas que pasamos a la espera de ver cómo evolucionaba eso, pero fíjate que lo que quizás más nos asombró, por lo menos a mí, es que Agapito no interrumpió prácticamente en ningún momento su tarea de escritura. Siguió escribiendo, y no únicamente escribiendo sobre lo que le estaba pasando, no únicamente escribiendo sobre el hecho bruto de la enfermedad, sino sobre esa extraña realidad que hace que la vida sigue funcionando incluso en los espacios del tiempo muerto. Y que ese intento, que ha sido brutal a lo largo de este año, de encerrarnos completamente en la enfermedad para enmascarar todo aquello que el Estado quisiese hacer con nosotros, para enmascarar todo aquello que el poder quisiera hacer con nosotros, para que no hiciéramos más que lamentaciones justas, pero a fin de cuentas limitadas en tanto que lamentaciones. Frente a todo eso, justamente lo que Agapito había intentado, y el lector del libro lo verá transparentemente, es engarzar la realidad del encierro que la pandemia ha producido y los efectos de poder que ese encierro ha producido, engarzar eso con la analítica de los mecanismos de poder, de los mecanismos de la política, que a fin de cuentas son los que Agapito han apasionado siempre. Por eso el libro es doblemente apasionante. En primer lugar, porque está hecho desde la brutalidad de la amenaza, pero de la amenaza concretada de la enfermedad, y al mismo tiempo desde la fría voluntad de mantener la razón analítica frente al Estado.
José Luis.
Muy bien lo que ha dicho Gabriel. Yo he leído con muchísima atención este libro, porque a mí me parece que, aunque en ocasiones es triste, porque lo que está contando de alguna manera es el final de España como Estado y como nación, pero esa tristeza, yo creo que es el libro que estarían escribiendo ahora si vivieran Ortega o Unamuno, incluso Jiménez Lozano, que tanto les gusta a ellos y a mí, creo que es ese tipo de libro, ¿no? Es más que un diario, o sea, en cualquier caso, sería Agapito hecho diario, ¿no? Porque no solo está contando ese tiempo que se ha roto, sino este tiempo que es un puente, un puente entre dos regímenes. El régimen del 78, que ya prácticamente se ha deteriorado, uno que no sabemos y que tememos cuál va a llegar, y entonces estamos viviendo ese régimen puente, que es el que él, en este periodo de tiempo donde él ha escrito el libro, está navegando, ¿no? Es un libro, por eso digo, en ese sentido, triste, porque estamos viviendo unos momentos bastante duros para, sobre todo para los que creemos y nos hemos educado y vivido en España, ¿no? El tiempo roto, y yo no sé si vamos a poderlo pegar, no sé si va a haber pegamento para pegar ese tiempo. En cualquier caso, es como una premonición de lo que estamos todos sabiendo que va a ocurrir, ¿no? Agapito, que ya hemos presentado algunos libros anteriores que estarían un poco en esta en esta misma relación de, acordaos cuando estuvimos con Jorge Casemiro, ¿no? Que con el que él mantiene una larguísima conversación, y es un poco de lo que hablaba, de todo esto, de lo que está poniendo en el libro, la velocidad enorme de este proceso de no se sabe dónde vamos, y que yo llamo puente, pero la velocidad enorme, ¿no? Que esa transición, ¡buf!, va quedando atrás, 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 como en el tren cuando van quedando atrás esas estaciones, ¿no? Esa constitución del 78 quebrada, y además no se sabe muy bien por qué ha sido así, y esa otra cosa que ha contado siempre Agapito con una enorme valentía, cómo a esas gente que ha padecido el terrorismo, joder, están viendo cómo se está premiando a los que le hicieron padecer años y años, acercando continuamente gente, es decir, como si ya se nos hubiera olvidado, y ese tiempo de cuando salíamos todos a la calle, y digo todos porque esa vez cuando lo de Miguel Ángel Blanco, yo calculo que había 1 millón y pico en Madrid, y supongo que en España habría, entonces cuando salimos todos, ese tiempo también, joder, está o ha desaparecido o ya no está, eso es tremendo, ¿no? Sobre esa especie de montonera terrible, él ha hecho un libro irrepetible, porque ha coincidido con que él también cayó con el coronavirus, y entonces quieras que no, joder, no escribes igual sabiendo cuando tienes una contaminación terrible que va por la vía de tu cuerpo continuamente, por arriba y por abajo, que cuando no lo escribes. Entonces digo que es un libro irrepetible porque se ha unido la lucidez y la sinceridad con que se escribe, yo creo, en esos momentos con algo muy difícil de olvidar para todos nosotros, que además hemos seguido esa especie de no sé, de filosofía de Agapito, una filosofía reflexiva, una filosofía muy querida con la idea de España, ¿no? Y con sus autores de referencia, de Ortega y Gasset, con el que él siempre habla, ¿no? Pero, ¿qué hubieran dicho ellos? Yo creo que algo muy parecido a esta especie de erosión de la democracia que estamos viviendo y que él ha palpado en ese libro. Es un libro muy, muy especial, incluso dentro de los enormes montones de libros que ha escrito Agapito, porque él sitúa algo por vez primera, ¿no? Que es como la desaparición de un mundo. Y en este caso es el mundo mío, el mundo de una generación, por supuesto, de varias generaciones, pero a mí me toca porque es la desaparición de mi mundo, ¿no? Entonces, joder, por eso digo que hay un punto de tristeza, no de melancolía, de tristeza ante algo que estás viendo que no va a solucionarse. El libro forma parte, podríamos meterlo con las entretenas de España, ¿no? Donde su, como te diría yo, su filosofía, su trabajo filosófico se une perfectamente, ¿no? A mí me parece que es un libro del que es difícil de hablar, porque es un libro para leer y para sentir. Yo creo que hacía mucho tiempo que Agapito no escribía con esa especie de sensación de pérdida, ¿no? Podía haberlo llamado pérdida ese tiempo roto, que ojalá Agapito no se haya roto del todo, porque es tremendo, ¿no? En esas especie de montones de descampados en donde se está quedando España y nuestra democracia, y a lo mejor, no sé, decir esto tampoco es como muy aleccionador y muy alegre, pero no lo sé, yo no me esperaba ese libro, esperaba una especie de diario, de lo que le pasaba en el día a día, de, bueno, pues hoy estoy mejor, peor, he visto a no sé quién, me he reído con tal cosa, he visto una, no sé, una película por televisión, pero no, lo que ha hecho Agapito, no, eso es una autobiografía muy profunda, no solo de él, sino de ese país suyo, al que él tanto como nosotros quiere, ¿no? Pero bueno, es una aproximación mía, que yo no soy como Gabriel, no soy filósofo, no puedo enmarcar el libro en ese mundo de ellos, pero no sé, creo que es un libro especial, es un libro que por otro lado se necesitaba ya, pero que no sé qué más.
José, pero yo pienso también que es quizás el libro más nuestro de todos los de,
sí, por eso
de todos los de Agapito, porque efectivamente, naturalmente que es él el que está escribiendo, y está escribiendo desde una situación límite, absolutamente límite, pero de algún modo es el diálogo que mantenemos semanalmente, y sobre todo es esa sensación de caída en el vacío que yo creo que a todos, tú lo decías hace un momento, a todos los de nuestra edad en estos momentos nos sobrecoge, y que quizá precisamente por haberlo escrito en una situación tan biográficamente al límite como la que es, como lo es la de que de pronto te enganche un virus prácticamente desconocido del que no sabes cómo vas a salir, yo creo que es esa sensación de subjetividad fuertemente dramatizada lo que hace, lo que le da la fluidez al libro, y lo que le da una capacidad de afectar al lector que efectivamente en muchos aspectos quizás sea el más íntimo, el de los libros de Agapito, aquel que el lector puede más fácilmente encontrar como el más íntimo.
No, el más íntimo y el más ameno y el mejor escrito, y por eso te digo, y que arrastra esa especie de tristeza, sobre todo cuando él habla, y creo que tiene toda la razón, de que esta que la izquierda se ha echado a un lado y no ha querido, no sé, participar en lo que era este país estupendo después del final de una dictadura, ¿no? Y en cambio la izquierda no solo no ha colaborado, sino que se ha ido a una situación para muchos de nosotros incomprensible, ¿no?
Verdaderamente incomprensible, porque por otro lado, vamos a decirlo con absoluta claridad, o sea, nosotros tres, Dieter pertenece a otra generación, pero nosotros tres, tanto Garci como Agapito como yo, provenimos del área histórica de la izquierda clásica. En mi caso, directamente del espacio de la izquierda comunista, en vuestros casos, de distintos espacios de la izquierda clásica, absolutamente orgullosa de su dignidad durante los años de resistencia frente a la dictadura, y absolutamente orgullosa de la elegancia con la que, a fin de cuentas, se logró salvar una transición que inicialmente aparecía espeluznante. Lo dificilísimo de entender, y eso sí a mí me gustaría preguntárselo a Agapito, porque lo dificilísimo de entender es cómo, desde ese punto de partida, que era un punto de partida en el que la izquierda se podía sentir absolutamente orgullosa de su país y de sí misma, porque de algún modo había mantenido, una especie de continuidad moral en tiempos extremadamente difíciles, en tiempos que se pagaban con la cárcel y si las cosas se ponían mal con un pelotón de fusilamiento. ¿Cómo demonios, llevando esa carga histórica de dignidad a cuestas, se ha podido caer en ese vacío, en esa negrura, en esa pendiente hacia la indignidad? Eso a mí sí me gustaría oír a Agapito sobre eso.
Antes de que respondas a eso, Agapito, me gustaría hacerte una pregunta, después de haber escuchado a Garci y Albiach, que de verdad da gusto. A mí personalmente me ha dado gusto el haber sentido lo mismo al leer el libro de Agapito, porque yo rescataría tres palabras de lo que nos acaban de decir Garci y Albiach: íntimo, personal y especial. Porque es verdad que Agapito ha escrito muchos libros, que él mantiene siempre una línea de coherencia en toda su obra creativa, pero este libro es especial, porque las condiciones en las que las escribió eran especiales. Mi pregunta, Agapito, cuando Albiach dice no hubo tiempo muerto, Agapito continuó. El escribir este libro, el no parar en tu proceso creativo, ni siquiera cuando estás combatiendo cara a cara con el COVID, cuando estabas, como tú cuentas, aislado en la habitación 416... ¿a ti te ayudó en esa batalla contra el coronavirus, Agapito?
Pues me ayudaron muchas cosas, pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque, bueno, habéis dicho cosas maravillosas y casi yo estaría escuchando toda la noche, ¿no?
Es la primera vez que no te quejas, ¿eh? No. Calladito has estado, ¿eh? ¿Cómo se notaba? No. Que te gustaba ahí lo que te decían.
Sí, pero vosotros estáis en este libro. Cuando citaba a Fernando Palmero, yo no me había percatado en el trabajo que él hace de la trilogía de mis libros. Estabais vosotros, evidentemente, porque el tiempo roto es tiempo nublado, pero es tiempo histórico. Es decir, no tiene que ver nada con la maldad del intelectual, de la maldad del demonio del intelectual que quiere, que escribe para el futuro o para las próximas generaciones o para salvar no sé qué. No, el tiempo roto está en la misma línea de las entretelas de España, que yo no me había dado cuenta. Y está en el libro ese que vosotros hicisteis la presentación, que es Razón en Vena. Es decir, es un libro donde yo creo que vivimos en el tiempo y debemos de hacer frente al tiempo. es el tiempo histórico, ¿no? Y en esto Gabriel tiene toda la razón y José Luis también, ¿no? Yo no compartiría el derrotismo ante este tiempo roto. Más bien, en todos mis libros, incluso en este, yo voy a hacer una confesión, creo que la hice en alguna ocasión, cuando se escuchaba, cuando estaba en la habitación, y yo me levantaba todos los días muy temprano y me afeitaba con el gotero, tal, las medicinas, pero yo me afeitaba, porque había que echarle ganas, ¿no? Simplemente en lo relativo siempre hay huellas, ¿no? Y reflejos de lo absoluto, ¿no? Y en el tiempo, en pues cada minuto, pues no sé, perdonar que sea un poco cursi, pero cada minuto del tiempo es una semilla de eternidad, ¿no? Naturalmente, vivimos en el tiempo, estamos hechos de tiempo, y nuestras obras y todo lo que hagamos pasan y pasamos. Pero a veces, y creo que puede estar el cielo muy nublado, pero a veces vemos una claridad. Quizá no haya nada detrás, nos diría el demonio, ¿no? El demonio nos diría, ¿y qué va a haber allí? No hay nada detrás, ¿con eso te conformas? Pues sí, yo me conformaría con eso me basta. Es decir, somos tiempo. Es decir, somos lo contrario de lo eterno, o sea, no somos inmortales, no somos espíritus o somos, por así decirlo, gente que no vaya a morir. Y esta es nuestra condena, nuestra condena es quizá para el malvado, para el perverso, pues es una salirse fuera del tiempo, la eternidad sin esperanza. Pero nosotros, como somos hijos del tiempo, pues también el tiempo es esperanza. Naturalmente no una esperanza, es la esperanza, como yo digo siempre, muy hispánica, muy muy de Ortega, de María Zambrano, del estoicismo español. O sea, la esperanza es la libertad rescatada de la fatalidad, ¿no? Naturalmente que tiene un componente cristiano. Es decir, somos tiempo histórico y en ese sentido, pues toda la tradición de Ortega, de Octavio Paz, es decir, hay que echarle ganas, hay que enfrentarse a la historia. Es decir, porque si no, pues lo dejamos todo. Entonces yo me daba cuenta que este libro, acordaos que vosotros presentasteis el libro en febrero, Razón en Vena, y esto vino, la pandemia vino muy pronto, en marzo, ¿no? Y yo entonces escribí Entre telas de España, y cuando llega esto, pues, en fin, yo soy consciente de lo que está pasando, estamos encerrados, etcétera, yo tengo problemas para salir. Entonces, todo mi afán era participar en este proceso, es decir, que no se olvidara lo que estaba sucediendo. Y eso que no se olvidara lo que estaba sucediendo me llevó a preguntar, bueno, primero, la participación que teníamos aquí en el programa, etcétera, cómo lo hacíamos, ¿no? O sea, nosotros luchábamos. Y yo le pedí a los amigos que me dijesen, y los recojo aquí, oye, por favor, ¿cómo están tratando qué gestión está haciendo el gobierno? Una cosa ha sido bochornoso, o sea, creo que no ha habido ningún gobierno en el mundo que tenga parangón con este, en maldad, en perversidad, en utilización de mecanismos. Todavía hoy estamos en estado de alarma, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿no? En ese sentido, muchísimas personas me mandaban sus opiniones y yo recojo algunas de estas opiniones que son magníficas, mejores que las mías, ¿no? Entonces, yo lo que quiero dejar claro es eso, es decir, que en lo relativo, en lo roto, también podemos recomponer. En el tiempo nublado podemos ver claridad, podemos luchar. Y en eso estabais vosotros y estaban estos que yo no me había percatado cuando leo que la trilogía de Agapito Maestro, entonces no me había percatado lo que decía Fernando Palmero, pero sí que en los tres libros, lo que habéis dicho es muy importante, pues merece la pena luchar todavía para que España no desaparezca como nación, ¿no? Esto es lo que sintetizaría lo que hay en estos tres libros. Y naturalmente, por contestarle a Gabriel, sin duda alguna, también merece la pena a toda esa gente que viene de nuestras tradiciones, más o menos ilustradas, vinculadas a la izquierda clásica española, claro, siempre pidiendo democracia. Bueno, naturalmente el olvido de la izquierda de lo que es su país, pues es un problema que viene de largo, ¿no? Pero que a mí me parece que ese ataque a la nación, a lo que somos, a los españoles, ¿no? Es decir, que ha llegado hasta el punto de que hay gente que dice, hay políticos de la izquierda, yo no digo España, bueno, esto es una cosa terrible, ¿no? Entonces, me parece que, sin embargo, tenemos suficiente fuerza todavía en nuestras tradiciones intelectuales, en nuestra historia, para rescatar o para decirle a esta gente, oiga, pero ¿de qué me están hablando ustedes? Y lo terrible de la, en fin, en este caso de la empresa socialista, que ha sido la empresa más importante que se ha creado en España en los últimos años del franquismo y que sin duda alguna, pues el periodo de Felipe González pues consolida esa empresa terrible, ¿no? Que por un lado recoge pues quizás las peores tradiciones del PSOE de la Segunda República y la Guerra Civil, y por otro lado las vincula, pues el PSOE es casi un movimiento. Y en ese sentido recoge la herencia franquista, ¿no? Es decir, el PSOE está en todas partes. Entonces, esta empresa tan terrible que es el Partido Socialista, pues se ha montado sobre una base que es la negación de la nación, la negación de las tradiciones. Entonces, claro, en la dogmática, en la tradición dogmática de la izquierda española, pues esto es terrible, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, reitero, todavía, perdonarme que quiera combatir con la historia, es decir, con lo que, en fin, todavía hay posibilidades de que alguna vez pues esos sectores de llamados de la izquierda, en fin, reflejado en el Partido Socialista, ya en nosotros, pues simplemente, por ejemplo, por lo que queda el Partido Comunista, pues ha olvidado a las grandes tradiciones, sobre todo la de la Guerra Civil Española, que defendían España, ¿no? Lo otro nada, el partido este que se ha fundado y que está a punto, pues en fin, de periclitando, pues está entregado a los nacionalismos y lo de Podemos y tal. Eso ni siquiera lo cito, ¿no? Porque eso, en fin, es una catástrofe. Entonces, yo creo que todavía, si tuvieran valor para, en fin, enfrentarse, luchar, ya no digo por reconstruir el tiempo roto, sino ver que España es un país de tiempos nublados, de tiempos oscuros, de tiempos donde el cielo está, en fin, con tormentas, pero tenemos tradiciones muy importantes. Hay tradiciones intelectuales muy importantes. Yo creo que todavía hay capacidad en nuestra cultura, en nuestra inteligencia, para reconstruir eso, un país normal. Claro, sin duda alguna, yo creo que el liberalismo en España pues ha fracasado, y precisamente no por la idea liberal de construir el Estado-Nación, sino porque ha habido enfrente pues un partido que no ha querido construir la nación, o sea, que no quiere saber nada con el Estado-Nación, ¿no?
Me gusta el mensaje optimista que nos estás dando, Agapito, y ya que el libro es tuyo, pon tú la primera canción de los catedráticos, que además viene que ni pintada.
Pues yo creo que sí, que es una canción de un grupo que nos escuchan, ¿no? Y su padre, sobre todo, el padre del grupo, y es un grupo fantástico, que es Café Quijano, y en el disco de boleros que tienen es una maravilla, pues robarle tiempo al tiempo.
Ayer, todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde a ti. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
619-619, 965-965, 914-914.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 6368, 91 080 6368 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquiero1.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're
este programa se escucha buena música todos los días. Pero reconozco que los lunes además tenemos un plus añadido, que es la música de nuestros catedráticos, que aquí pasamos de Café Quijano a los Rolling. Y ojo, la que nos tienes para cerrar el programa, José Luis García. Esta era tuya, Albiac.
Esta era mía, el Out of Time, fuera de tiempo. Y fíjate que pensaba en ella ahora cuando escuchaba a Agapito, porque de verdad, Agapito, yo lo que no logro entender es cómo hemos podido llegar a situarnos en una situación tan ya fuera del tiempo, tan ajena a la realidad, tan en esta especie de mundo de delirio en el que se ha convertido nuestro país. Vamos a ver, Agapito, tú has conocido en Alemania y yo he conocido en París a lo que eran los hombres huidos de la España franquista, a los exiliados, que los que yo conocí en París eran personas que mantenían una especie de fervor sagrado hacia España, que jamás renunciaron a la condición española. Los que habían pasado por la resistencia hubieran podido, al acabar la guerra, elegir nacionalidad francesa automáticamente. Los que pasaron la frontera siendo muy jóvenes hubieran podido pasar adquirir la nacionalidad francesa al llegar a la mayoría de edad. Todos ellos se mantuvieron en una situación de precariedad absoluta por un principio de dignidad que era el de ser fieles a su patria. Es una cosa que cuando yo pienso que hoy lo que define a la izquierda, lo que autodefine a la que se autollama a sí misma izquierda española en estos momentos, es el rechazo de la palabra España, el rechazo de la condición nacional, el rechazo de nada que remita a la historia de España. Yo pienso que lo que están es dándole un escupitajo en la cara a todos aquellos exiliados, que de verdad que fueron gente que sufrió y que vivió con una dignidad absoluta y siempre, absolutamente siempre, con la idea de que su lugar, su patria, su nación, aquello por lo cual habían hecho todo, se llamaba España y punto, y que un día volverían.
Sí, yo fíjate hasta qué punto defiendo eso, que en el libro Entre telas de España y en este libro rescato a todos aquellos exiliados que se plantean qué es España y la defensa de la nación española desde posiciones distintas, y bueno, desde socialistas, comunistas, es decir, salvo ese constructo absurdo, ¿no?, de nación de naciones, ¿no? Y en el tiempo roto yo me esforzaba continuamente por buscar elementos emancipatorios. Es decir, vosotros sabéis que yo dialogo, bueno, no quiero que se me olvide que yo le dedico un capítulo de este libro a Dieter Brandau.
Correcto, muy bien escrito.
Os lo dedico a vosotros.
Y ajustándose a la realidad. Me parece de lo mejor del libro, Agapito.
Es verdad.
Dieter reclama copyright.
Pero, sobre todo, yo, por ejemplo, ahí hago un recuerdo, dialogo con Francisco Ayala, con su cuento El hechizado, de Carlos II. Bueno, con todos los españoles, es decir, vuelvo a pelearme con mi amigo Carlos Díaz, ¿no?, el filósofo, es decir, que le digo, bueno, te estás más cerca de España que de Dios, ¿no? Hay un cuento del puerto de Santa María, mi amigo Aquilino Duque, Manuel Alcón, también Iñaki Ezquerra, los recuerdos de Fernando Villalón y Antonio Núñez y Herrera y la poesía del 27, porque vosotros habéis observado que en este libro yo trato, bueno, pues como dice Garci, coño, para mí el fútbol ha sido en esta pandemia mi liberación, ¿no? Y tú, Gabriel, pues la biblioteca. Pues yo también, yo no dialogo, menos de 30 libros yo no he leído. Me acuerdo que cuando yo llegué al hospital iba con un libro de mi amigo Petón, ¿no?, que no lo había leído, ¿no?, las conversaciones que me ayudó muchísimo el libro, ¿no? No os podéis imaginar. Entonces, bueno, digo todo esto porque esos diálogos con estos grandes autores, algunos famosos, también diálogo con Anne Carson, por ejemplo, que es una mujer, una escritora fantástica, poetisa, una pensadora que le dieron el premio Princesa de Asturias. Es decir, quiero decir que mi ánimo estaba en aprovechar en buena medida lo que da la cultura, lo que da la literatura, lo que da la filosofía, ojo, sin divinizar en absoluto la cultura, es decir, porque mi libro tiene un corte muy pesimista en lo que tiene de la cultura de emancipatoria. De ahí que rescato para la política española esa conversación maravillosa entre dos italianos, entre Magris y Conte, ¿no? Y es muy curioso que es Conte, el presidente del gobierno italiano, hasta hace unos meses, el que va a entrevistar a un gran intelectual. No al revés, no al intelectual. Y Magris, en un momento de su conversación, le dice: oiga, yo me dedico a la literatura, a la filosofía, al pensamiento, pero la vida está por encima del pensamiento. Entonces, eso, la vida está por encima del pensamiento, esto es muy importante. Y quiero decir que no pensemos que nos vamos a liberar, ni que esta gente, vamos a decir, toda esta gente que se dedica a la política, que como dices tú, Gabriel, es decir, pero hombre, ¿cómo alguien en su sano juicio puede levantar un exiliado? Pensar, por ejemplo, en todos los exiliados en México, en América, que rescataron en el exilio a don Marcelino Menéndez Pelayo, y se encuentran ahora con este espectáculo que, hablemos de lo que hablemos, es decir, la gente descalifica al otro sencillamente porque dice la palabra España, y dice, esto es una cosa terrible, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos todavía, de verdad, cuando he dicho antes que, en fin, los mortales, pues eso, pues no tenemos nada más que el tiempo, y el tiempo es la esperanza. Desde luego, los que viven en la eternidad, los dioses o los demonios, esos no tienen esperanza, ¿no? Porque esos son inmortales. Pero nosotros, que somos mortales y estamos jodidos, solo tenemos el tiempo. Y el tiempo es esperanza. Entonces, yo en este tiempo, el tiempo histórico, creo que la historia de España es muy rica. Muy rica todavía para enfrentarnos a toda esta gente, a todos estos bárbaros que quieren acabar, pues eso, con España. Y lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo, es decir, están acabando con España por todas partes, ¿no? Y yo creo, incluso el gran fracaso de este partido último, Ciudadanos, es que no fue capaz de llenar. Ellos defendían España, pero no han sido capaces de llenarlo. Y ojo, que también nos podemos encontrar que todos aquellos que defienden España únicamente el nombre, no, eso hay que llenarlo. Eso hay que llenarlo y saber que España es el diálogo con el otro. Si no, esto se convierte en un pueblo pues de bárbaros, pues aquello de la Primera República, porque un artículo que tú escribiste muy bueno, Gabriel, es decir, no estamos en la Segunda República, estamos en la Primera República. Esto es una barbarie, ¿no? Y claro, yo creo que es conveniente dialogar con la historia, porque si no, estamos perdidos, ¿no?
García, tú que ibas por la parte más personal del libro, la parte más íntima, también les hacías una pregunta en voz alta, pero yo te la traslado a ti. ¿Tú crees que esto se puede pegar? ¿Que este jarrón que se ha roto se puede pegar? ¿Que hay algún pegamento para pegarlo o no?
Pegamento y medio, ¿no? Sí, sin deticón que había antes. Pero no lo sé, yo lo veo muy difícil. Parafraseando a Mario Vargas Llosa, podríamos decir, ¿cuándo llegaron los nubarrones? Porque yo recuerdo que el año 90, 92, con la Expo, con la Olimpiada, joder, España era un país soleado, era un sol maravilloso iluminando un azul vacaciones que tenía el cielo, increíble. Pero ¿cuándo llegaron los nubarrones? A mí los nubarrones no me preocupan que esté nublado. A mí lo que me preocupa es el tiempo tormentoso. Ese es el que a mí más me preocupa, el stormy weather, porque eso ya no tiene nada que ver con que esté más o menos nublado o no nublado. Lo que decía ahora Gabriel, por ejemplo, yo he conocido como tú, Gabriel, y sin ir más lejos, yo tuve la suerte que Agapito me presentara a un español maravilloso en México. ¿Cómo querían a España? Dios mío de mi vida. Y cómo les gustaba la música española, y cómo les gustaba las películas españolas, y cómo les gustaba la cultura popular española. Eso es increíble. Pero ahora tú dices que te gusta un pasodoble o algo de cultura popular y pasas a ser como un reaccionario. Es una cosa. ¿Cómo se ha llegado a eso? Eso es lo que es muy difícil de poder detectar, porque se necesita un estudio muy, muy amplio. Yo creo que el camino es el libro de Agapito. Hay que empezar a partir de ahí a decir eso. ¿Por qué ese tiempo está roto? Si está roto y se puede pegar, si no se va a poder pegar, si vamos a un tiempo tormentoso. Tormentoso quiere decir con truenos, rayos y de todo, y eso sí sería ya una cosa como complicada. Y por cierto, el capítulo que te ha dedicado es corto, yo creo que tenía que hacerte otro, ¿verdad?
¿Quién soy yo para llevar la contraria a alguien al que le han dado un Oscar? De la misma manera que digo, ¿se imaginan ustedes a alguien de Nueva York criticando a Frank Sinatra, a García?
Hombre, claro.
Si esto no lo pega Frankie, ¿quién lo va a pegar? Que suene la canción que ha elegido don José Luis García, Isaac.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair.
Very good, lo que se dice very good este 2021 no lo está siendo, pero no todo es malo.
Oír a Sinatra es siempre maravilloso, esa canción es sublime.
Efectivamente. El Tiempo Roto, un diario de la pandemia de Unión Editorial, es un libro que hay que comprar ahora y que hay que leer ahora, pero además es un libro que después de leerlo no hay que dejarlo en algún lugar remoto y perdido, porque de verdad que cuando nos intenten hacer creer que lo que pasó no pasó, que ya están en ello, el tener un libro escrito durante la pandemia, durante la habitación, en la habitación 416 de un hospital, va a resultar muy útil, de verdad, como testimonio del tiempo que vivimos, aunque nos lo rompieran. Agapito,
fíjate, Dieter, dime. Que yo pienso que es un libro que tiene la perennidad,
¿sí?,
de lo absolutamente concreto, de, ¿sí?, lo absolutamente inmediato. La perennidad en literatura no se consigue con abstracciones fuera del tiempo. Es el contrario, cuando logras acotar milimétricamente el tiempo, entonces puedes aspirar a haber construido espacios intemporales. Y yo creo que ese es un libro que necesariamente quedará.
Totalmente de acuerdo, Agapito. No lo hemos podido hacer en persona,
quiero,
pero no te quejarás, ¿eh?
No, pero vosotros me habéis enseñado la amenidad, no tratar de agotar los temas, y lo que más me gusta cuando alguien me llama y me dice, oye, ¿por qué no has seguido con esto? Me encanta, eso me encanta. Y luego yo he querido que, sí, reflejar el miedo en el que nos han metido estos cabritos, pero peor que el miedo, peor que la COVID-19, es su manipulación. Bueno, os quiero mucho, no sabéis cómo lo que me habéis hecho hoy.
El Tiempo Roto, de Agapito Maestre, su libro más íntimo y personal, como dice José Luis García. Albiar, García, Agapito, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hay que leer el libro.
Y sobre todo, García, ¿qué parte?
¿Qué? Parte tuya.
Ahí, la que le dedica. Esa no se la pierdan. Adiós, amigos, hasta mañana. Can do so much. Are you still mine? Oh, I need your love. I need your love. Godspeed.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.